¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos aquí arrancando una nueva edición del programa Enlace Informativo. 3 minutos pasan de las 4 de la tarde cuando hacemos este programa en directo, que es los jueves de 4 a 5 de la tarde. Programa que siempre recuerdo, se repite luego los viernes y sábados a primera hora de la mañana. Si nos escuchan en esas repeticiones, les damos los buenos días. Y les aconsejamos que se queden aquí estos próximos 54 minutos porque yo creo que les van a parecer interesantes. El enlace informativo, este programa que ya saben, dedicamos a la información local, a lo que ocurre en los distritos del norte de la ciudad de Madrid. Hoy vamos a empezar en Hortaleza, pero también tenemos cosas interesantes de Chamartín, del distrito de San Blas Canillejas y de Fuencarral del Pardo, entre otros. Así que hoy vamos a tener un programa variado, sobre todo en la segunda mitad de nuestro espacio. Recordemos también que este programa se cuelga en internet en la dirección enlaceinformativo.podomatic.com. Y lo colgaremos pues si puede ser hoy mismo, cuando lo acabemos, porque luego tenemos otro programa de 5 a 6, pero vamos, en cuanto tengamos un ratito lo colgamos ahí en el podcast. Hoy vamos a empezar hablando con distintos miembros de la Asamblea del 15M de Hortaleza, ya que junto a la Asamblea del 15M, Nudo de Manoteras y con Radio Enlace, este sábado van a estar iniciando un trío de visitas a galerías comerciales, a mercados del distrito de Hortaleza, bueno, que con esto de la crisis o por el abandono que en muchas ocasiones sufren este tipo de establecimientos, pues están viendo cómo esos comerciantes están perdiendo clientela, incluso perdiendo sus negocios. Pero básicamente de lo que vamos a hablar hoy con estos miembros de la Asamblea del 15M de Hortaleza es de esa presentación que tienen este domingo, día 12, del estudio sociológico ciudadano que han llevado a cabo con más de 600 encuestas, 620 para ser exactos, para conocer la precariedad, la vulnerabilidad de los hogares de Hortaleza. Han estado trabajando durante bastantes meses, prácticamente desde el final del verano pasado, y todavía esta semana siguen dando los últimos retoques a un informe que se presenta este domingo. Va a ser en la Escuela CES, en los antiguos Paules, en la calle Mar Adriático 11, muy cerca del metro Mar de Cristal, este domingo a las 12 del mediodía. Pero como digo, también me gustaría rescatar alguna parte de esas otras entrevistas que hemos hecho a lo largo de esta semana en el otro espacio de información que tenemos, información local, que tenemos diariamente de lunes a viernes a las 10 de la noche, porque entrevistábamos a la portavoz de la Asociación Vecinal del barrio de Begoña, en el distrito de Fuencarral del Pardo, para que nos contara esas alegaciones que vienen recogiendo contra el megaproyecto urbanístico llamado Castellana Distrito Norte, lo que antes era la Operación Chamartín. También ayer entrevistábamos al 15 Hortaleza Rugby Club, que este fin de semana, sábado y domingo, acoge la fase de ascenso a División de Honor del Rugby Femenino. Y, como no, una nueva sentencia. Si la semana pasada hablábamos de que la justicia había anulado los planes del Ayuntamiento de Madrid para la quinta de Torre Arias en el distrito de San Blas Canillejas, lo que también vamos a tener que comentar hoy es que la justicia también ha vuelto a confirmar, ya creo que es por tercera vez, que todos los planes que hicieron Florentino Pérez con el Real Madrid, el Ayuntamiento de Madrid con el Partido Popular a la cabeza y la Comunidad de Madrid con el mismo partido al frente, los planes de ampliación del Bernabéu, más construir un hotel de lujo, un aparcamiento subterráneo privado, etcétera, etcétera, pues todo eso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ayer conocíamos que volvía a confirmar que anulaba esa modificación puntual del Plan General de Urbanismo de Madrid. Así que tercer varapalo seguido para Florentino Pérez Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid. Y sigue sin pasar nada, sigue sin dimitir nadie, sigue sin que se eche a nadie a la calle por hacer cosas irregulares, según la justicia, no según lo que digo yo. Así que bueno, muchos temas, como siempre, y 52 minutos solo por delante. Vamos empezando. Sin más preámbulos, vamos a presentar a las personas que nos han acompañado aquí en el estudio, que se han venido para contarnos esa presentación, fundamentalmente del domingo, 12 del mediodía, insisto, en los antiguos paules, calle Mar Adriático 11, metro Mar de Cristal. Allí se va a presentar este estudio, Invisibles de Hortaleza, de la vulnerabilidad a la pobreza. Cuatro personas nos acompañan, ¿no? Tenemos un montón de personas, tenemos a Mar y a Aurora, por el bando femenino, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Javi.
Muy buenas. Y en el bando masculino tenemos a Rufo y a Javi. Muy buenas, ambos.
Hola, buenas.
Muy buenas. Que este domingo ya, por fin, porque creo que lleváis trabajando un montón de meses, desde octubre, noviembre aproximadamente, y digamos que el culmen de ese trabajo llega este domingo, que por otra parte me consta que estáis ya deseando que llegue el domingo para descansar, ¿no, Rufo?
Sí, en efecto. Bueno, la idea es anterior a diciembre. Realmente en diciembre fue cuando, a mediados de diciembre, empezamos a hacer la encuestación. Pero el proyecto ha llevado un proceso anterior a las encuestas, yo diría de otros 3 meses antes, por lo menos. O sea, que por lo menos desde agosto o octubre quizá del año pasado estábamos madurando, viendo cómo lo podíamos marcar y cómo lo podíamos realizar. Entonces, bueno, por fin llega el día de presentar datos. Y bueno, pues vamos a presentar el estudio en el CES, Antiguos Paules, el próximo domingo día 12. Habrá previamente a la presentación, para toda la gente y todos los colectivos que quieran acudir, que es a las 12 de la mañana, habrá previamente una rueda de prensa con los periodistas y medios que quieran que deseen acudir, y se les entregará un dossier de prensa, y eso será a las 11 de la mañana.
Perfecto, pues rueda de prensa a las 11, presentación al público, el público que vaya a las 12, ¿no? Porque
sí.
Además así madrugan menos, que es un domingo para descansar.
Exactamente.
Y calle Mar Adriático 11, que es donde está esta escuela privada, que vais a un sitio privado porque no, pues, no os ceden un sitio público, ¿no? Básicamente.
Por lo que les pasa al resto de los colectivos de este barrio. O sea, la Junta pone todo tipo de pegas y de trabas a prestar los edificios públicos, que son de todos, recuerdo. Y bueno, pues no tenemos más remedio que ir a un sitio privado y pagar una cuota por la utilización de los locales.
Perfecto. Supongo, Mar, que muchos datos de momento, hasta el domingo, no los querréis desvelar, aunque me consta que hay un montón de conclusiones que habéis sacado, pero no sé, ¿nos puedes desvelar tres, por ejemplo, tres cositas que se puedan contar de las muchas conclusiones que el domingo habrá?
Bueno, pues es Radio Enlace, vale.
Hombre, nosotros tenemos enchufe los del barrio.
Bueno, pues mira, los datos que estamos sacando a la luz de momento son, por ejemplo, que hay casi 23.000 hogares que ingresan menos de 1.200 euros al mes. De ellos, casi 3.000 hogares viven bajo el umbral de la pobreza. Luego hay casi la mitad de la población ha tenido que reducir el consumo de luz, agua y gas en los últimos años, que eso son 29.000 viviendas. Y el 34% de los hogares, que son 20.000 hogares, no pueden ir al dentista cuando lo necesitan.
Pues son tres de los muchos datos que son bastante reveladores, ¿no? Estamos hablando de dentista, que es una cosa básica para la salud, tener una dentadura medianamente colocada, y lo dice alguien que no la tiene precisamente bien, así que me puedo unir a todos esos hogares que sufren problemas con el dentista. El otro dato era sobre, Mar,
¿no? El umbral de la pobreza, el número de personas que están en el umbral de la pobreza, que son casi 3.000 hogares, que son personas que lo están pasando muy mal. Y bueno, luego hay un porcentaje bastante alto de la población que aún ganando 1.200 euros también están al límite de cruzar esa línea tan fina que no, que apenas se ve y que en cualquier momento puedes sobrepasar y verte en el umbral de la pobreza como los demás. Y bueno, y luego sobre todo decir que, por ejemplo, el tema del dentista, el tema de muchísimos datos que hemos sacado, lo que revelan es la violación de la falta de derechos. O sea, se violan continuamente la falta de derechos. Es lo que supone al final el ser vulnerable, el ser pobre, es eso.
Vulneración de derechos fundamentales, porque estamos hablando, bueno, lo venimos viendo, desahucios de viviendas, paro, sigue habiendo muchos, 4 millones casi y medio de personas en paro. Pero bueno, el domingo nos vais a dar muchos más datos y bueno, pues nos sirve este avance con esos tres datos que nos dais hoy para ir dando ese pequeño bocado que luego ya el domingo conoceremos todo el resto del pastel, entre comillas, lo del pastel. Contadnos alguna cómo ha sido el trabajo, porque ya nos dice Rufo que esto empezó pues nada más acabar el verano prácticamente del año pasado. Estamos ya casi mirando al verano de este año y son muchos meses y me consta que muchas personas, ¿no?, aparte de las que formáis la asamblea, que también han colaborado de alguna forma,
claro,
¿no?
Sí. Pues a ver, primero se tiene una en el barrio, la asamblea, al trabajar en la calle, al hablar con las personas, nos damos cuenta de que existe un empobrecimiento en los vecinos, un mayor empobrecimiento de los vecinos, y entonces decidimos ver la realidad en números. En números, porque parece que si no das datos, al hablar con los políticos, parece que las personas no existen. Y luego pasar esos números a personas para que los vecinos que lo están pasando mal sepan que no están solos. Y entonces por eso decidimos hacer este estudio. Es una de las patas del proyecto de Invisibles, porque el proyecto de Invisibles no solo es este estudio, sino que hemos contactado también con los colectivos del barrio que se dedican a apoyar y ayudar a las personas que están en situación vulnerable o en situación de pobreza, para ver cuál es su realidad. Entonces hemos conocido la realidad de los vecinos, conocemos la realidad de los colectivos que trabajan con ellos, y el próximo paso, la próxima pata, es el intentar buscar alternativas. A través de un encuentro con los servicios sociales y los colectivos que estamos trabajando con las personas vulnerables, pues ver qué podemos hacer entre todos, qué alternativas buscamos, qué soluciones podemos encontrar, y bueno, esas son las tres patas. Y luego el estudio este, pues al final es un trabajo enorme de encuestación. En el tema de la encuestación han participado muchas personas.
620 encuestas, ¿no?
620 encuestas en el distrito, sí, en los 6 barrios que lo conforman.
Que es casi el 1% de todos los hogares que hay en el distrito de Hortaleza.
Eso es. Son muchas encuestas, muchas horas, con mucho frío.
En pleno invierno.
Eso es, con mucho frío.
Porque esto se hacía en la calle.
En la calle, sí. Lloviendo y luego la gente se paraba. Aún así, ya ha habido días que estaba lloviendo y la gente, yo no sé si por pena o por qué, pero se paraban a hablar contigo, ¿no? Y a contarte, bueno, pues a veces eran 10 minutos, a veces media hora, porque te contaban su vida. Y ha sido mucho tiempo y han participado muchas personas.
Javi, también
sí, que yo quería decir que si a lo mejor alguien escucha esto puede pensar que es como una especie de unos locos altruistas que pretenden hacer una recopilación de datos, y decir que este estudio ha estado basado en el enfoque que ha dado un sociólogo de la zona que trabaja en la asociación Redis, la red distrital de Hortaleza, y este hombre ha sido el que ha creado el diseño de recogida de datos para que los datos
tengan una fiabilidad suficiente como para que el gobierno no pueda mirar a otro lado en cuestiones como esta noticia que ha llegado, que han devuelto cerca de 1 millón de euros porque supuestamente no necesitaban dinero las personas en este barrio. Y desde luego que con este barrio avalado empírica y científicamente se demuestra que mienten descaradamente. Javi.
Dinero de servicios sociales que viene devolviéndose en todos los distritos porque dicen en las juntas municipales que es que no hay demanda para esas necesidades sociales. Aunque bueno, supongo que también sobre esto se hablará el domingo en esa presentación, ¿no? Rufo, esto también no sé si tiene un origen en las tiendas amigas, porque ya tenéis otro proyecto anterior que era este de las tiendas amigas, descuento para personas desempleadas, y creo que el problema era que veíais que a la gente, por decirlo así mal y pronto, le daba vergüenza ir a las tiendas amigas, decir estoy en paro, soy una persona, entre comillas o sin comillas, necesitada, y de ahí surgió también un poco esta idea, ¿no?
Sí, en efecto, bueno, con la experiencia de tiendas amigas, pues realmente fue un proyecto que bajo el punto de vista de que hay casi 220 tiendas adscritas al proyecto, son tiendas pequeñas, lógicamente, y bueno, lo que pretendíamos un poco era ayudar al pequeño comercio, que también lo están pasando moradas, y a la gente que está en el desempleo. Pero lo que sí observamos, porque al hablar con los tenderos, después de un año y pico que lleva implantado el proyecto en el barrio, era que la gente parecía que le daba vergüenza en una cola del pescado o en la frutería pedir ese descuento y significarse como parado, o sea, como alguien que está casi pidiendo caridad, y no se trataba de esto. Por eso el proyecto de Invisibles, y por eso el título que le hemos dado al proyecto, porque lo que se trata precisamente es de empoderar a esa gente, de que no sienta vergüenza y de hacerlas visibles frente a las administraciones y frente al resto de la comunidad también.
El estudio que se llama Hogares de Hortaleza de la Vulnerabilidad a la Pobreza, que es una rima que no buscabais, supongo, pero que resume mucho, por supuesto, un trabajo de unos cuantos meses que insistimos este domingo 12 del mediodía en la calle Mar Adriático 11, en la Escuela CES, se va a presentar al público. Contadnos también, aparte de las personas de la asamblea que han participado, no sé, otros, no sé si los has llegado a citar, Mar, algunos no. De los colectivos o personas que también, ¿no?, a título individual han querido sumarse a la idea.
Sí, han participado personas de Podemos, han participado vecinos a título individual,
de Izquierda Unida.
Luego también hemos estado en contacto
vecinales a alguien
de las asociaciones de vecinales.
Bueno, ha trabajado no los... la verdad es que hemos echado de menos algo de apoyo, pero sí ha habido
es verdad que la asociación vecinal de San Chinarro se portó muy bien, y aunque son pocas personas, pues nos apoyaron mucho, sí, en el tema de la encuestación, y estuvieron con nosotros. Es verdad, no me acordaba.
Luego también ha habido grupos, Mar, ¿no?, que han visto el estudio, y grupos serios y rigurosos como Justicia y Paz,
el colectivo IOE,
Cruz Roja, toda esta mucha gente está viendo el estudio y está con idea de colaborar, porque se ha hecho muy seriamente. Eso es lo más importante decirlo, que no es un, como ha dicho Javi, un grupo de amigos que lo han hecho, sino hemos tenido un jefe muy riguroso que ha vigilado que se haga correctamente todas las encuestas.
Perfecto, bueno, pues eso. Rufo.
Yo quería hacer una matización, porque es muy importante lo que cuando Mar ha establecido un poco, ha dicho que por debajo de los 600 euros estás en riesgo ya de exclusión y de pobreza total. Hemos intentado titular, o sea, no hemos intentado titular, de hecho lo hemos titulado Vulnerabilidad y Pobreza, porque hay una línea en la cual en cualquier momento que las familias que pueden llegar hasta 1.200 euros de ingreso, corren el riesgo, precisamente son personas vulnerables que pueden atravesar perfectamente en un momento dado esa línea de que las lleve a la pobreza extrema. O sea, los pobres no son solamente aquellas personas que vemos por la calle recogiendo en cubos de basuras. hay gente a la que esta crisis está llevando a unas situaciones límites y bueno, y están quitando absolutamente todos los derechos, tanto económicos como derechos fundamentales que teníamos, y que parece ser que la crisis, después de 8 años, pues está rebañando absolutamente a muchas personas.
Sí, Javi.
Sí, ahí es donde radica un poco el nombre de Invisibles, ¿no? Porque es una situación que es invisible, invisible en primer lugar a los entes, a la administración pública, que parece que mira para otro lado o que no quiere ver y no lo ve, y invisible porque la situación crea un sentimiento de vergüenza que también hace que uno mismo digamos que quiera ocultar esa pobreza, ¿no? Y esa invisibilidad es como el avestruz que esconde la cabeza. O sea, no por eso deja de ser un problema bastante preocupante, ¿no? Ese fin de la clase media, etcétera, etcétera.
Hay otro aspecto que yo creo que merece la pena señalar, porque la desigualdad siempre en la historia parece ser que ha sido constante. Hay un autor que leí el otro día un artículo que se llama Joseph Fontana, donde prácticamente en toda la historia de la humanidad ha habido una gran desigualdad. Existe en Europa y en Estados Unidos desde los años 30 a los 80, que disminuyó la desigualdad. Pero en toda la desigualdad, el problema que tenemos ahora es que la desigualdad está unida con la insolidaridad. Porque yo, en mi casa, que ha habido falta de recursos, pues había una... entre vecinos nos ayudábamos. Entonces mi amiga tenía una guitarra y me la prestaba a mí, yo no tenía en absoluto guitarra. Pero es que ahora, con la insolidaridad, pues el que tiene problemas de desigualdad se encuentra solo, porque siempre han dicho que la solidaridad es la riqueza de los pobres, y ahora es el doble problema de ser desigual, junto con esta falta de conectar unos con otros, de ayudarse. Me parece que eso es un apunto muy importante.
Hombre, es que yo creo que una de las cosas que se fomentan en los últimos tiempos es precisamente el individualismo, el ser mejor que el otro, el tener un coche más caro que el de al lado, y no se fomenta precisamente lo que decía ahora Aurora, la solidaridad, ¿no, Omar?
Eso es así, ¿vale? Pero yo creo que por eso es tan importante hacerte visible, ¿vale? Yo soy, por ejemplo, una de las personas que he puesto mi cara.
¿Tu imagen?
Sí, mi imagen. Para empapelar el barrio con carteles en el que pone que soy una de las tantas personas en el distrito que no puedo ir al dentista, porque es verdad. Y resulta que los carteles los pusimos ayer por la noche. Ahora los van a quitar todos, ahora que estoy pensando.
No, pero...
Y resulta que esta mañana hemos recibido un correo de una persona que trabaja en Dentistas Sin Frontera. Diciendo que le gustaría muchísimo ayudarnos y que está, bueno, pues que está encantado de poder echar una mano, que le gustaría hacer más, pero bueno, que eso es lo único que puede hacer.
Que no es poco.
Lo que quiero decir es que yo creo que sí que somos solidarios, lo que pasa es que también si no nos hacemos visibles, no nos dejamos ayudarnos y apoyarnos entre nosotros, pues entonces vamos a seguir igual y no
hay que dejar de lado la vergüenza de la que hablábamos antes, ¿no? De no, lo comentaba Rufo, de no ir a la tienda amiga con la cartilla del paro, porque da vergüenza decir estoy en paro. Pero Rufo, ibas a decir algo
sí,
antes,
bueno,
¿no?
Que todo esto de que estamos hablando de fomentar el individualismo, evidentemente es que está desde la base. En las escuelas, el gobierno lo único que enseña y que promulga y que establece todas las leyes para que sea así es la competitividad, una frase que evidentemente...
Que además lo oímos todos los días.
Exactamente.
La competitividad.
Está en todas las bocas de este puñetero país. Entonces, claro, si se fomenta la competitividad, evidentemente lo que sea colectivo o lo que sea solidario va totalmente en contra. O sea, es la mentalidad que se está promulgando en estos momentos. Vamos, no en estos momentos. Llevamos ya, desgraciadamente, muchos años con esa filosofía implantándose a todos los niveles.
Competitividad y austeridad. Eso es lo que más escuchamos últimamente, pero...
Austeridad para algunos solo, ¿eh?
Sí, sí, no, está claro. Luego estamos viendo que están saliendo organizaciones como Cáritas, como la Organización de Naciones Unidas, y como hace pocos días el Parlamento Europeo, publicando informes que lo que viene a decir es que esta política de austeridad no está sirviendo, está provocando lo contrario de lo que dicen que se busca con ello. Lo comentábamos este martes, además lo dimos como la noticia del día en el programa Un día en la vida. Ese informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, en el que explica que las políticas que se vienen aplicando en España en los últimos años lo que están provocando es pobreza, como nos estáis contando, discriminación, desigualdad, lo que decía Mar, vulneración de derechos fundamentales a la sanidad, a la vivienda, a la educación, a la justicia, con las tasas judiciales, discriminación laboral, con la reforma laboral que hizo el Partido Popular, las leyes Mordaza, que también se han aprobado últimamente, o sea que, bueno, que no es que sea una cosa de unos antisistemas radicales que diría Cristina Cifuentes, sino que lo está diciendo Cáritas, lo está diciendo el Parlamento Europeo, lo está diciendo la ONU, en este caso relativo a las leyes Mordaza. Vamos, que no es que estemos fuera del sistema, que los del sistema Rufo también lo dicen.
Sí, sí, esas entidades que son forman parte integrante del sistema, porque a Cáritas, por ejemplo, no creo que se la pueda achacar de antisistema precisamente, están expresando los mismos problemas que estamos mostrando nosotros, pues es que algo está ocurriendo en este país.
Javi, ¿no? Que ibas a añadir algo.
Sí, que es, de todas formas, sí, eso es un principio muy básico que se utiliza en las ciencias, ¿no? Si un sistema no funciona, pues hay que cambiar el sistema. Entonces, si políticamente hablando se nos puede calificar de antisistema, yo, a mí personalmente sí, siempre y cuando sea en contra de un sistema que demuestra que lo que hace es perjudicar a la ciudadanía, cuando la ciudadanía debería estar regida por una clase política, que igual que el peluquero te corta el pelo o el señor de la radio hace su trabajo, pues el político tendría que hacer su trabajo, que sería administrar los bienes comunes y no favorecer a las grandes empresas y todo la retaila de política neoliberal que no quiere aburrir al personal. Entonces sí, soy antisistema, claro, por supuesto.
Mar, explícanos cómo habéis concebido el acto de presentación, me refiero, este domingo, porque van a participar miembros de la Asamblea, de otros colectivos, no sé, ¿cómo lo tenéis pensado hacer?
Sí, bueno, invitamos a Isaac Rosa y...
El periodista, sí, escritor, etcétera.
Y bueno, va a venir al acto a presentarlo, a hablar sobre la invisibilidad en los medios de comunicación, a englobar un poco la invisibilidad también.
Porque supongo...
No desde Hortaleza, o sea, sí de Hortaleza, pero extrapolándolo al mundo, ¿no? Porque no es una cosa solo de Hortaleza, sino que al final todo tiene unas consecuencias y las tiene para el planeta entero. Uh-huh. Y bueno, luego pues se van a dar los datos del estudio. Y luego pues también van a participar en el acto Carlos Pereda, que no sabemos si va a venir seguro, pero bueno, del colectivo IOE.
He visto que este viernes también está en la presentación, sí, de una carta contra
carta
la pobreza.
Contra el hambre,
exacto,
sí,
he visto que
sí,
también está allí.
A ver si podemos asistir. Uh-huh. Y luego también pues viene gente de Invisibles de Tetuán.
Es que eso no lo hemos contado, pero en el distrito de Tetuán también se hizo algo parecido, ¿no?
Claro, nosotros en cuanto vimos en cuanto percibimos el tema del empobrecimiento aquí en el barrio, vimos el proyecto que tenía Invisibles de Tetuán y nos fuimos a hablar allí con ellos porque tienen un proyecto precioso que, bueno, nosotros hemos extraído muchas cosas de ese proyecto. Y luego también...
Habla, Rufo.
Isaac Rosa.
Sí, lo hemos dicho al principio, pero bueno.
De la universidad...
Justicia y Paz.
Justicia y paz también, sí, vienen.
Sí. Y viene un catedrático de la Universidad de Estadística. Uh-huh. Y bueno, son personas que avalan el proyecto y que demuestran que no es un proyecto de cuatro vecinos pirados, sino que,
claro,
que tiene...
Que tiene chicha la cosa, sí.
Que tiene toda la seriedad y además creo que se nos ha olvidado transmitir un dato muy importante. El asesoramiento que hemos recibido de Redis, hicimos 620 encuestas precisamente porque nos daban una fiabilidad del más menos 2% sobre los datos obtenidos. O sea que no ha sido, sí, vamos a hacer estas preguntas y vamos a hacer 600 porque nos parecía a nosotros...
Era un cuestionario largo, ¿no? No era, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto ganas? Y ya está, ¿no? Eran, ¿cuántas preguntas podía tener el cuestionario, la encuesta? A lo mejor 20...
Unas 30 preguntas, no recuerdo exactamente.
33.
Fíjate.
Que es una estimación que se hace de número de preguntas para poder obtener una respuesta objetiva hacia el problema que tal, y que tampoco puedas cansar mucho al entrevistado, claro.
Perfecto. ¿Qué nos va quedando por contar? Bueno, habéis organizado también, aunque digamos para el gran público a lo mejor no le interesa tanto, pero que previamente la presentación pública es a las 12, pero que a las 11 habéis convocado también una rueda de prensa en el mismo lugar, que ya hay unos cuantos medios de comunicación, ¿no?, que se han interesado por conocer esta historia. ¿Y qué nos va quedando?
Pues nada, yo creo que simplemente animar a todos los vecinos a que acudan, porque creo que la presentación del estudio merece la pena para que la gente conozca exactamente la realidad del barrio.
Perfecto. Sí, Mar.
Y que sobre todo es interesante porque cuando ves los datos, ves los números, ves que, por ejemplo, el no poder mantener un automóvil, el no poder ir al dentista, el no poder ir al cine, ir a los museos, eso ya es que eres vulnerable. Entonces, a lo mejor hay muchas personas que eso no lo consideran, que, o sea, no se consideran a sí mismos vulnerables, sí, pero que sí lo son, porque están violando sus derechos, no tienen esos derechos, no tienes el derecho al ocio, el derecho a la cultura, te limitan el transporte porque no puedes tener el coche, ya si no tienes coche, a lo mejor pues resulta que no te dan un determinado trabajo. Entonces, yo creo que es importante por eso, porque al final los invisibles somos más personas de los que nos creemos.
¿Cuántas gráficas, tablas vais a...? Porque claro, creo que tenéis un montón, ¿no? No sé si eran más de 50, podían ser, o 30 y tantas.
¿Cómo? Sí, bueno, que no se asuste la gente porque...
No todas van a salir, ¿no?
Exactamente, no van a salir todas. Haremos una selección.
Una selección, claro, de lo que resulte más significativo y tal, ¿no?
Y luego el informe, que no lo hemos dicho, el informe completo se va a publicar, supongo que ya el mismo domingo. Hay un blog, una web, vamos, de vuestra asamblea desde hace ya casi 4 años, que es hortaleza.tomalosbarrios.net. Bueno, supongo que lo difundiréis por redes sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues que supongo que el mismo domingo por la tarde, después de la presentación pública, pues cualquier persona podrá leer un informe que va a ser extenso, porque claro, nosotros estamos hablando de que lo vais a reducir a una presentación de hora y media, hora y cuarto, pero claro que el informe son un buen número de páginas, ¿no?
Sí, pero sobre todo eso, que es para todo el mundo, que luego todo el mundo lo pueda utilizar y pueda sacar los datos y utilizarlos de la mejor manera posible.
¿Algo más, Javi?
Sí, solamente decir que, bueno, uno de los objetivos, como el de casi todas las acciones y trabajos realizados hasta el día de hoy por la Asamblea del 15M, es, bueno, para poner en uso una palabra que hace poco ha salido, un vocablo que se utiliza, que es el empoderamiento, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no? Y que no solamente es hablar por hablar, sino que es aportar información para ver los problemas y poder solucionarlos entre todos, ¿no? Espero que algún día los ciudadanos seamos todos conscientes de que la realidad solamente la podremos cambiar los que vivimos el día a día a pie de calle, ¿no? Los que viven en su gran despacho y solamente piensan en aumentar su cuenta corriente, pues realmente les da igual que la gente sufra, ¿no? Y nada más, un saludo a todos.
Aurora.
Creo que una de las consecuencias que debemos sacar es que no nos debemos conformar con que haya poca desigualdad, mucha desigualdad. No nos podemos conformar con que exista ningún caso de estos, porque además es que son derechos de la población. Está recogido en el artículo 1 de los derechos humanos del hombre, que dice claramente que todos los hombres somos iguales en dignidad y en derechos. Entonces, ni el artículo 1 de los derechos humanos, ni el artículo 10 de la Constitución nuestra, que dice que se debe legislar y todos estos derechos de la Constitución recogidos se deben ajustar a los derechos humanos, nos obliga a todos los que hemos trabajado y a que la gente que vaya y lo conozca a que se respeten los derechos humanos y no se consienta ni poco ni mucho desigualdad ni pobreza, sino ninguna desigualdad y pobreza, porque es necesidad de primaria y principal.
Muy bien, pues agradeceros vuestra asistencia aquí al estudio de la radio. El domingo, por supuesto, estaremos allí, lo grabaremos. La semana que viene podremos poner aquí en Radio Enlace pues todo lo que va a ser la presentación del domingo. Y nada, lo que decís, animar a la gente a que se pase domingo 12 del mediodía, Escuela CES, Antiguos Paules, calle Mar Adriático 11, muy cerquita de la estación de metro de Mar de Cristal. Y lo dicho, muchas gracias.
Gracias
y,
a Radio Enlace siempre.
Y claro, enhorabuena por el trabajo, porque
gracias,
me consta que ha sido duro. Hasta pronto.
Hasta pronto. Hombre.
Pues ahí quedaba entrevista extensa con cuatro de las personas que integran esta asamblea del 15M de Hortaleza, el movimiento 15M, que para algunos ha desaparecido, pero como vemos, ni mucho menos. También nos contaban, aparte de la presentación del domingo, durante la charla hemos hablado de esa actividad que se va a hacer en tres mercados, en los tres próximos sábados, empezando ya por este sábado, día 11, que le toca al mercado de Manoteras, en la calle Benvibre. Se van a hacer actividades de animación, los propios comerciantes van a hacer degustaciones, van a contar sus secretos, va a haber conexiones en directo desde los mercados aquí con el programa de Todo un Poco que tenemos los sábados a partir de las 11 de la mañana aquí en Radio Enlace. Va a haber actividades también para peques, va a haber posiblemente música en directo en el propio mercado, bueno, va a estar Radio Enlace, claro. Así que las asambleas del 15M de Nudo de Manoteras y de Hortaleza, que también se juntan en este apoyo al pequeño comercio. Aparte del proyecto de Tiendas Amigas, que ya lanzaron hace bastante más tiempo. Pero bueno, por completar los temas de precariedad en Hortaleza, destacar que la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras ya viene peleando desde hace años, también en este caso, por una solución para las familias de la uva de Hortaleza, para que ninguna se quede excluida de esa reforma, rehabilitación, o como lo queramos llamar, que está llevando a cabo este barrio. Han hecho un montón de actividades y nos recordaban hace unos días que el pasado 12 de marzo, es decir, está a punto, este domingo se cumple un mes, mantuvieron una reunión con Ana Gomendio, que es la máxima responsable del IBIMA, y se comprometió a dar una respuesta definitiva para estas familias en el plazo de un mes que acaba este domingo. Estamos a jueves, no hemos tenido noticias de la OFIAM, de esta Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras, ya les hemos animado a que vengan por aquí por la radio a contarnos qué va a pasar una vez que el domingo se cumpla este mes, y como ellos acaban diciendo en su nota, iremos a por todas, dicen, así que estaremos también muy pendientes de estas otras familias del distrito de Hortaleza. Veo que también desde la Asociación Vecinal de Villa Rosa se están recogiendo alegaciones contra ese proyecto que la empresa Surf in the City, Sociedad Limitada, está planteando hacer en Hortaleza, construir una laguna para la práctica del surf en la parcela incluida en el API 21.05 Campo de las Naciones. Dice que la citada empresa pretende crear en un ámbito de titularidad municipal que el vigente Plan General de Ordenación Urbana califica como verde básico, una instalación deportiva consistente en una laguna artificial donde se podrá practicar surf sobre olas gigantes producidas por una compleja maquinaria. Y desde la asociación consideran que el proyecto no reúne los elementos precisos siquiera para ser tomado en consideración. Así que si alguien, porque no les voy a leer la alegación entera, que son tres folios, si alguien quiere sumarse a estas alegaciones, a nosotros nos lo ha hecho llegar la Asociación Vecinal de Villarrosa, en la calle El Provencio 37, muy cerquita del polideportivo de Villarrosa, que se llama Luis Aragonés, por si alguien se quiere sumar. Hablando de este asunto de las alegaciones, quería ofrecerles, aunque sea súper brevemente, un fragmento de lo que nos contaba la portavoz de la Asociación Vecinal del barrio de Begoña, en el distrito de Fuencarral el Pardo. Este lunes la entrevistábamos, se llama Pilar Martínez, y nos contaba eso, que llevan, pues con esta semana han sido cuatro miércoles consecutivos, los días 18, 25 de marzo y 1 y 8 de abril, esos cuatro miércoles han estado recogiendo alegaciones en un bar, porque no tienen local para la asociación vecinal, y nos contaba Pilar Martínez esta semana, lo vamos a rescatar muy rápidamente porque vamos fatal de tiempo, pues eso, todo lo que están haciendo contra eso que ahora se llama Castellana Distrito Norte. Aquí no hemos aprendido la lección, el ladrillo fue uno de los causantes de esta estafa que llaman crisis, y con el ladrillo pretenden que salgamos de la crisis otra vez, poniendo en marcha un montón de operaciones urbanísticas, bastantes, cientos de ellas, con bastante repercusión negativa en la ciudadanía, como vamos a poder comprobar enseguida. Pero esto es lo que nos contaba Pilar Martínez sobre estas alegaciones.
Informó que teníamos un plazo de alegaciones que finalizaba el 16 de abril. A partir de ese momento pusimos una serie de alegaciones para que los vecinos, de forma libre, las leyeran y definieran si eran las que les correspondía y las que, sobre todo, iban a beneficiarles con esta macro obra. En estos momentos hemos ya depositado, porque es muy complejo, tenemos alegaciones que tienen que ser individuales, tú no puedes en una sola hoja poner muchas alegaciones, tienen que ser individuales. Uh-huh. Tenemos un grupo que es de 8 hojas, que cada persona tiene que poner sus datos y su dirección, y luego una a una ponerla en un registro del ayuntamiento. Ya tenemos entregadas del orden de 600 alegaciones y este miércoles seguiremos recopilando de la gente del barrio, porque evidentemente lo que estamos pidiendo es algo muy simple. O sea, te puedo decir que lo que queremos es que nos hagan un aparcamiento, porque en este caso, al estar entre La Paz, el Ramón y Cajal, nuestro barrio apenas tiene infraestructura de aparcamiento, con lo cual un aparcamiento subterráneo no hay ningún problema. Estamos pidiendo que nos pongan un ascensor en el metro, que es lamentable que un metro que da acceso a dos hospitales como es La Paz y el Ramón y Cajal no tenga ascensor. Estamos pidiendo unas barreras que nos permitan no tener ruidos en la zona de las casas que dan a la carretera de Colmenar. Estamos pidiendo que tenemos un tren que está haciendo un ruido horroroso que nos separa de lo que es el polígono de Fuencarral, que es una zona que podrían soterrar muy fácilmente y que nos podría permitir tener un espacio verde que nos haría tener un poco más de viabilidad. También lo pedimos. Estamos pidiendo que nos pongan unos pequeños espacios para que la gente pueda hacer sus reuniones, un pequeño centro cívico, porque en todo esto lo que nos quieren quitar es el pequeño espacio que tenemos de zona deportiva.
También encima
nos quitan un trozo importante, porque tiene que pasar por ahí. Entonces, como nos quitan un trozo, pues es verdad que nos dicen, bueno, ustedes nos quieren quitar porque no hay opciones. Bueno, pues nosotros vamos a pedir que nos compensen con algo y presentamos todas estas alegaciones para que las valoren y las hagan.
¿Y eso? Bueno, es un pequeñísimo fragmento de una amplia entrevista que les ofrecimos este pasado lunes en el programa Voces de los Barrios, que tenemos diariamente de lunes a viernes a las 10 de la noche. Y bueno, pues ahí estuvimos hablando largo y tendido con la portavoz de la Asociación Vecinal del Barrio de Begoña, en el distrito de Fuencarral del Pardo. Y les decía yo que es que el tema del urbanismo en Madrid está siendo un desastre en este mandato que afortunadamente toca su fin. Vamos a ver si cambia algún siglo el gobierno en esta ciudad. Y es que precisamente creo que fue ayer cuando Ecologistas en Acción nos hacía llegar, ya estuvimos hablando en su día con Ecologistas en Acción, ahora si nos da tiempo también rescatamos un poquitín de aquello, pero bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a emitir una sentencia que anula la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que permitía la ampliación del estadio Santiago Bernabéu sobre suelo público en el Paseo de la Castellana. No solo ampliar el estadio, ya saben que además el club quería hacer un aparcamiento privado, quería hacer un hotel de lujo, quería hacer otro centro comercial, y bueno, pues todo esto en el Paseo de la Castellana ocupando suelo público. Tanto particulares como Ecologistas en Acción, en el caso de Ecologistas en Acción, lo que hizo fue convocar un crowdfunding, un micromecenazgo. Gracias a ello se pudo recurrir este plan, esta modificación puntual del Plan General de Urbanismo ante los tribunales de justicia. Ya hace 2 meses un recurso que habían planteado unos particulares les dio la razón a estos particulares frente a las intenciones del Real Madrid Club de Fútbol, con su Florentino Pérez a la cabeza, las intenciones del propio Ayuntamiento de Madrid, con toda la oposición en contra, pero es lo que tiene la mayoría absoluta del PP, y también la intención de la Comunidad de Madrid, en lo mismo que hablábamos antes, con el Partido Popular con mayoría absoluta esperemos que solo hasta mayo, porque esto ya cansa, y de qué manera, sobre todo cuando ves que reiteradamente tiene que ser la justicia en la sanidad, en el Bernabéu, en la Quinta de Torreárias, etcétera, etcétera, quien le pare los pies a los que dicen que representan a la ciudadanía, pero tiene que ser la ciudadanía la que ponga de su dinero y organizarse para enfrentarse a esos que dicen representarnos y encima ganar los juicios en los tribunales de justicia. Bueno, pues esta semana, si hace dos meses era la justicia la que daba la razón a esos particulares, esta semana es a Ecologistas en Acción, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le vuelve a dar la razón. Una sentencia que además nos cuentan Ecologistas en Acción que ya es firme, porque ninguna de las partes, ni el club, ni el ayuntamiento, ni la Comunidad de Madrid, recurrieron la sentencia del pasado mes de febrero que anulaba esa modificación puntual del Plan General de Urbanismo. Así que esto, si mis cortas entendederas legales son correctas, significa que ya ni se va a hacer, o por lo menos no se va a hacer legalmente, se pueden buscar las triquiñuelas como hicieron en Valdebebas, que no se va a hacer ni la ampliación del estadio, ni el aparcamiento subterráneo privado, ni el hotel de lujo, ni la nueva esquina o zona comercial, etcétera, etcétera. Hablábamos, ya lo decía hace un momento, con Ecologistas en Acción en su día, y esto es lo que nos contaban hace un par de meses cuando se conoció la sentencia de esos particulares que habían ganado a todos, ayuntamiento, comunidad y club de fútbol.
Nuestro recurso, efectivamente, en el mes de agosto se consiguió la paralización de la ejecución del proyecto, es decir, ahora mismo el club de fútbol no puede realizar, no puede iniciar obras para la ampliación, para la construcción del hotel y del centro comercial sobre el paseo de la Castellana. Nuestro recurso va algo más retrasado porque lo que hicimos fue incluir, intentar relacionar la investigación abierta por la Comisión Europea contra el club de fútbol y relacionarla con esta modificación puntual. Entonces, por eso está algo más retrasada. Suponemos que en unos meses tendremos también sentencia, y bueno, mientras tanto es interesante porque la paralización sigue vigente.
¿Sabes si esta sentencia que hemos conocido hoy es recurrible por el Real Madrid ante un órgano judicial superior, o cómo está en este aspecto la cosa?
El club de fútbol, o tanto el club de fútbol como el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid, que son las partes, las otras partes implicadas en este procedimiento, podrían recurrir ante el Tribunal Supremo. De momento no se sabe que ninguna de las partes haya dicho nada al respecto. El club de fútbol lo único que ha hecho público es un comunicado que tiene en su página web, en la que se dice que va a iniciar nuevas conversaciones con estas administraciones para subsanar todo lo que sea necesario para llevar a cabo el proyecto. Es lo único que se sabe.
Bueno, ahí lo dejo porque se nos va el tiempo, que nos quedan 9 minutos solo, pero bueno, el Madrid, que ya dijo en febrero y que iba a buscar otra forma de solucionar lo que la justicia no les deja hacer. Ya les decía yo antes que es el ayuntamiento, la comunidad y Florentino Pérez, que es amiguete de unos y de otros y que los tiene en el palco día sí, día también, en el palco del Bernabéu me refiero, pues ya estarán buscándose cómo hacer legal lo que la justicia dice que es ilegal. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque yo creo que ya en este mandato poco van a poder hacer. Hay elecciones municipales y autonómicas en un mes y medio, y esperemos que quien salga de las urnas sea un poquito más responsable con lo que es de todos y de todas, con el patrimonio público, como es el Paseo de la Castellana, y que defiendan eso, lo público, y no estén siempre a favor de los amiguetes de turno, que es que hay infinidad de ejemplos que así lo demuestran. No es demagogia barata. Hablando de sentencias que le paran los pies al Ayuntamiento de Madrid, la semana pasada conocíamos, en plena Semana Santa, que también el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimaba el recurso presentado por el Ayuntamiento contra el auto que ordenaba la suspensión cautelar del derribo de varios edificios de la finca de Torreárias, en el distrito de San Blas Canillejas, al considerar probado que ese plan especial del Ayuntamiento contemplaba el derribo de elementos protegidos, lo que supondría un quebranto patrimonial imposible de restaurar. Ya el 3 de febrero, este mismo tribunal ordenó la suspensión cautelar de la ejecución del Plan Especial de Protección y Ordenación de la Finca de Torre Arias, que aprobó el Ayuntamiento en julio del año pasado, tras un recurso que habían presentado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y la Asociación Vecinal La Amistad de Canillejas. Así que también en este caso la justicia le para los pies al Ayuntamiento de Madrid, que ya saben que quería hacer un centro educativo privado dentro de la finca de Torre Arias. Se habló en su momento de la Universidad de Salamanca vinculada al Opus Dei, otra vez los amiguetes de turno que se veían favorecidos. Luego la Universidad de Navarra anunció que renunciaba a instalarse allí debido a esta oposición vecinal. Y bueno, y aquello que dijo Paz González, que ya solo he puesto varias veces, que llamaba a los de la oposición pasamontañas virtual, antisistemas, radicales, tácticas de guerrilla urbana, una cantidad de estupideces que dijo en aquel pleno de julio del año pasado la delegada de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Paz González, del PP también, y que ahí sigue en el cargo. Es que es realmente vergonzoso lo de esta ciudad. Bueno, último corte que les quiero ofrecer, porque ayer entrevistábamos al jefe de prensa del... Bueno, entrevistábamos a tres personas, a las dos capitanas del 15 Hortaleza Rugby Club, equipo femenino de rugby, que este fin de semana, sábado y domingo, se va a jugar aquí en Hortaleza la fase de ascenso a división de honor del rugby femenino, es decir, a la primera división del rugby a nivel nacional. Y además de que sea en Hortaleza, está clasificado para jugar esa fase final, esa fase de ascenso, el 15 Hortaleza Rugby Club, el equipo femenino senior. Así que vamos a rescatar un breve fragmento de lo que el jefe de prensa, Javier Gómez, nos contaba este miércoles en el programa Voces de los Barrios en cuanto a esta organización que ha recaído en el club de algo que afecta al rugby de toda España. Javier, cuéntanos así a nivel club qué supone, porque además digamos que aunque se va a jugar en Hortaleza, os tenéis que encargar el 15 Hortaleza Rugby Club de la organización. O sea, esto no lo va a hacer la Federación Madrileña ni Española de Rugby, sino que lo tenéis que organizar vosotros y vosotras.
Sí, bueno, efectivamente, el torneo es la fase de ascenso a División de Honor. Es un es un torneo organizado por la Federación Española de Rugby, pero el club que lo organiza, el club anfitrión, en este caso somos nosotros, que somos novatos en esto también, no en organizar torneos, que ya llevamos bastantes organizados, pero quizás sí un torneo tan importante a nivel nacional. O sea, que en eso hemos traído también... En esto somos un poco pioneros de traer rugby de muy alto nivel aquí al barrio.
Que digo yo que no será una casualidad que os hayan elegido a vosotros.
No es una casualidad. Ten en cuenta que uno de los equipos que va a jugar esta fase es el nuestro. Nosotros pujamos por ser sede y lógicamente pues nos ayudan las instalaciones que tenemos, que son realmente buenas, aunque día a día intentamos mejorarlas. Y nos ayuda también un poco el estar en Madrid, que geográficamente, para los equipos que vienen de fuera, pues que vienen de Andalucía, País Vasco, geográficamente pues es muy cómodo. Uh-huh. Eso también ha ayudado, no cabe duda.
Y tenéis, ya nos dices, luego vamos a hablar con alguna de las jugadoras, pero se ha metido en esta fase de ascenso el equipo de chicas, estamos hablando, que es categoría senior de la que estamos hablando, Javier.
Sí, categoría senior femenina, uh-huh. Efectivamente.
Y se ha colado vuestro equipo.
Ha pasado a ser...
Sí, perdón.
Sí, dime, perdona.
Nada, que iba a decir eso, que se ha colado vuestro equipo en una fase de ascenso de un deporte a nivel nacional.
Efectivamente. Además, a nivel nacional, División de Honor, que es la máxima categoría del rugby femenino en este momento. Y, hombre, has dicho, se han colado. Yo creo que no se han colado, han currado muchísimo las chavalas.
Se lo han ganado.
Llevan un trabajazo detrás tremendo y no se han colado así por un cambalache, la verdad es que no. Se han ganado estar donde están y son unas dragonas, como se las conoce aquí, o las conocemos un poco aquí, ¿sabes? Que el emblema de nuestro club es el dragón, y son unas dragonas que se han comportado como tales, o sea.
Bueno, ayer ofrecíamos entrevista con el propio Javier Gómez, el jefe de prensa, con Nuria, que es la capitana, con Andrea, que es la segunda capitana, y bueno, pues les recomiendo que también nos escuchen cada día de lunes a viernes a las 10 de la noche. Eso es gratis en el campo de fútbol, de rugby de Hortaleza, que está en la avenida de las Piceas número 13, en pleno parque de Juan Pablo II, y entrada gratuita. Así que sábado y domingo por la mañana tenemos ahí esta fase de ascenso a división de honor de rugby femenino, con un equipo de Hortaleza jugándose la posibilidad de meterse en la máxima categoría del rugby femenino, en categoría senior, en la categoría absoluta. Muy rápidamente, porque solo me quedan dos minutos, hoy, creo que era hoy, en efecto, sí, jueves 9 de abril, ya saben que este programa lo hacemos los jueves en directo, aunque se repita viernes y sábado, pues hoy se celebraba a las 2:30 de la tarde el pleno de Chamartín, el último. Ya este mes de abril están siendo los últimos plenos normales, por decirlo de alguna forma, porque los que se convocarán en mayo será simplemente para aprobar el acta de abril, no habrá debates, así que este mes de abril están siendo ya los últimos plenos normales. El de Hortaleza va a ser el próximo miércoles, día 15. Y por ejemplo, en el de Chamartín de hoy había una proposición del PSOE que pedía que se cambiara el nombre de la plaza de Arriba España, sometiendo a la opinión del vecindario la nueva denominación, que no sé si el PP habrá votado a favor o habrá defendido que la plaza se siga llamando Arriba España. También el PSOE llevaba otra proposición pidiendo que se retirara cualquier símbolo religioso de la Junta Municipal de Chamartín para garantizar la aconfesionalidad que recoge el artículo 16 de la Constitución Española. Recuerdo que un debate similar ya lo viví en Chamartín, cuando antes podía ir a los plenos de más distritos que exclusivamente el de Hortaleza, y el concejal, que por cierto era en aquella época Miguel Ángel Araujo, este que ahora vemos implicado en las tarjetas Black de Bankia, dijo que por encima de su cadáver, que el crucifijo se quedaba ahí porque lo decía él. Muy católicos, muy cristianos, pero para usar la tarjeta B no había problema. Aprovecho en Barajas para adelantarles que el próximo jueves, día 16, va a haber una fiesta comunitaria en el barrio del aeropuerto, en el distrito de Barajas. Se titula Raíces de Barrio. Va a ser por la tarde de 5 a 7:30 el próximo jueves, día 16. Va a haber diferentes actividades y talleres. Va a participar Radio Enlace. Ya saben que aquí bebemos un charco y nos tiramos de cabeza, sea en Hortaleza, sea en Barajas o sea donde sea. Y bueno, pues la semana próxima espero darles más detalles de esta fiesta comunitaria que se celebra este próximo jueves en el barrio del aeropuerto. Sonaban por ahí las señales horarias, así que simplemente para acabar, decir que este miércoles, también día 15, hay Consejo Territorial en Fuencarral el Pardo, a las 6 de la tarde en el Centro Cultural La Vaguada, avenida Monforte de Lemos 38. Pues con eso cerramos. Volvemos el próximo jueves aquí en el Enlace Informativo de 4 a 5 de la tarde. Recuerdo que este programa se repite viernes y sábados por la mañana y colgamos además en internet en la dirección enlaceinformativo.podomatic.com. Hasta el próximo jueves. Buena semana.